Bueno, en esta mañana pido que abran sus Biblias conmigo, el libro de Mateo, San Mateo, capítulo 15. Comenzando en el versículo 21, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a perrillos. Ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué precioso es este pasaje. En esos versos vemos a una mujer con una grande necesidad. Tengo yo una grande necesidad. Él es el Salvador, el gran Salvador, que salva a personas que tienen gran necesidad. Él vino a salvar a pecadores. Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo que acompaña esta narración del Señor Jesucristo sanando a esta mujer son muy instructivos. Esta mujer cananea aquí delante de nosotros es puesta como un ejemplo de la fe. Y aquí el Señor Jesucristo dice: grande fe, grande fe. La fe que se aferra al Señor Jesucristo es grande fe porque tiene un gran Salvador. Tiene un gran Salvador. La primera cosa que podemos notar aquí en este pasaje es que el Señor Jesucristo va en busca de sus ovejas. El buen pastor va en busca de sus ovejas. La oveja perdida es encontrada donde quiera que esté. Donde quiera que esté esa oveja, el Señor Jesucristo va a encontrar esa oveja. Esa oveja le fue dada por Dios el Padre en la eternidad. Esta mujer era una mujer sirofenicia. Era una mujer griega. Esto es lo que primeramente vemos aquí en este pasaje. Noten allá en Lucas capítulo 15. Aquí el Señor Jesucristo les está hablando una parábola. En Lucas 15, versículo 3. Entonces le refirió esta parábola de siempre, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad, que no necesitan arrepentimiento. Él es el buen pastor que va en busca. Para una persona que lo lee a la ligera, una persona que no tiene ojos espirituales, una persona natural puede decir: bueno, aquí no parece que el Señor Jesucristo está buscando a la mujer, sino que la mujer lo está buscando a Él. Pero la razón por la que la mujer vino al Señor Jesucristo es porque el Señor Jesucristo vino allá a ella. Es lo que dice la razón por la cual la mujer salió a su encuentro de Él en versículo 22 es porque Él vino a la región de Tiro y Sidón. Es decir, el Señor Jesucristo va en busca de sus ovejas. Dios el Padre le dio a su Hijo un pueblo, y Dios el Espíritu Santo ha marcado el tiempo, el lugar, donde Dios va a cruzar el camino de sus ovejas. En este caso, esta mujer de Sirofenicia. Vemos aquí que Él va a mostrarle misericordia. Tenía que venir este tiempo. Dios ha marcado el lugar y el tiempo donde esta alma necesitada va a recibir la sanación del Señor Jesucristo. Cuando llegó el momento de amor, es decir, en cada vida de la oveja del Señor Jesucristo está marcado un tiempo. Quiero que vean allá, mantengan su lugar allá en Mateo capítulo 15, pero quiero que vean en Ezequiel. Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Es aquí donde vemos que el Señor Jesucristo está hablando que nosotros somos como ese infante, ese bebé que fue arrojado al campo en su suciedad, con desprecio de su vida. Así fuimos nosotros, con desprecio de nuestra vida. En Ezequiel capítulo 16, versículo 8 dice, bueno, tenemos que regresar hasta el versículo 4, dice, en cuanto a tu nacimiento, en el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti. Ahí está la causa de la salvación. Yo pasé. Él viene. Yo pasé junto a ti. Y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Yo te hablé y yo te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste. Te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y noten aquí la palabra que quiero que vean. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y te cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y en el momento llega cuando Dios, el Señor Jesucristo, se revela al alma de su pueblo. Cuando Él viene y da vida y dice, tú eres mío, tú eres mío. Esto lo hace en la predicación del Evangelio. Esto viene a cada uno de los suyos, donde quiera que se encuentre un pecador. Esto es lo que quiero que notemos primeramente. Donde quiera que se encuentre un pecador, si es oveja del Señor Jesucristo, Él va a venir a ellos en la predicación de la palabra, y va a venir el día cuando esa persona va a buscar al Señor Jesucristo. Esa persona va a clamar al Señor Jesucristo. Donde ustedes pueden ver allá en Juan capítulo 6, en Juan capítulo 6, versículo 44, el Señor Jesucristo dice, nadie puede venir a mí. Esta mujer vino porque fue traída. Eso es lo que quiero que veamos. La salvación, la honra y la gloria en la salvación es de Dios. Él es la primera causa. Él es todo en la salvación. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo la resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Tiene que haber este aprendizaje. Dios tiene que enseñar a un hombre. Dios tiene que enseñar a un hombre su condición de perdido, de pecador. Y Dios tiene que enseñarle a ese hombre que su única esperanza está en Cristo Jesús. Y cuando Dios enseña a un hombre esto, es porque lo está trayendo, lo está trayendo. Y esta era, nos dice, he aquí, nuestro texto dice, he aquí, observa, he aquí una mujer, una cierta mujer, no cualquiera, la mujer que Dios había escogido. He aquí una mujer salió a su encuentro, una mujer cananea, una mujer de la tierra de Canaán, una gentil, una mujer griega. El Señor Jesucristo le dice muy claramente más adelante, y vamos a observar algo acerca de esto, que Él vino a la casa de Israel, no vino para los gentiles. Vamos a ver qué significa eso. Esa mujer gentil, Sirofenicia, ella vino buscando al Señor y buscando su misericordia, creyendo que Él era el Hijo de David. Es decir, cuando ella dice Señor, noten, ella salió a la región, clamaba diciéndole Señor. ¿Cómo sabía ella que era Señor? ¿Cómo sabía ella que era el Hijo de David? ¿Y cómo sabía que Él tenía la autoridad y el poder de mostrar misericordia, de darle lo que ella necesitaba? Fue enseñada por Dios. No nos dice dónde, no nos dice cuándo, no nos dice cómo es que ella llegó a confiar en el Señor Jesucristo, pero ella estaba confiando. Ella conoció a Él como el Hijo de Dios. Cuando una persona clama pidiendo misericordia a Dios, es porque Dios ya le reveló. Quiero que vean esto en Romanos capítulo 10. Cuando una persona clama, la religión de las obras, la religión del libre albedrío, que es una doctrina hereje, doctrina falsa, y no solamente falsa, hereje, enseña que el hombre tiene el libre albedrío. El hombre puede decidir cuando quiera, y el hombre simplemente para ser válido lo que Cristo hizo, simplemente tiene que repetir esta oración después del predicador y es salvo. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Dios da vida espiritual a su pueblo. El resultado de esa vida espiritual que le da es esa persona viene a Cristo, confía en Cristo. Es cosa completamente aparte del hombre. El hombre es inactivo en esto. Dios utiliza la palabra, que es la semilla. El Espíritu Santo bendice esa palabra, hace que esa persona viva. Y porque esa persona vive, entonces clama. El bebé porque vive llora, no llora para vivir, llora porque vive. Ahora, Romanos capítulo 10 dice, noten versículo 13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pues ahí toman este texto y dicen, ahí está, invoca el nombre del Señor y será salvo. La persona que invoca el nombre del Señor será salvo porque fue salvo. Será salvo, es decir, tendrá la evidencia de que es salvo. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No puedes verlo, pero la fe, por la fe nosotros entonces entramos en la realidad de esto. Cristo nos salvó eternamente cuando en el pacto eterno de la gracia Dios le dio un pueblo a su Hijo. Y Él fue el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. En ese momento su pueblo fue salvo con Cristo, en Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él pagó la deuda de su pueblo, toda la deuda. Pero tú no puedes saber acerca de esto hasta que Dios te dé vida, y la evidencia de esa vida que te da es crees. Entonces dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora vean cómo, qué dice a continuación. ¿Cómo van a invocar aquel en el que no han creído? No pueden invocar en una persona que no han creído. Si no han creído, no pueden invocarle. Entonces, creer es primero. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Así es que oído viene, oír viene primero. Oír viene primero, creer viene segundo. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, Él viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es que esta mujer, cuando ella clamó al Señor Jesucristo, ella creyó que Él era el cumplimiento, ella creyó a Dios, ella creyó que Él era el cumplimiento de todas las profecías que hablaban del Mesías. Todas las escrituras del Antiguo Testamento hablan de uno que viene. Las escrituras del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hablan del que ha venido. Comenzando en Hechos, habla del que va a venir. Va a venir. Él regresa. Así es que no sabemos cómo es que ella oyó de Cristo, no se nos dice, no sabemos cómo llegó a confiar en el Señor Jesucristo, pero esto sabemos, que una persona cuando viene a Cristo es porque Dios primero vino a él. Dice Isaías capítulo 65, versículo 4, dice, bienaventurado el que tú escogieres. ¿Ven? Dios es el que escoge. Bienaventurado el que tú escogieres, y noten esto, y atrajeres a ti. Él nos atrae. Todas las cosas están ordenadas por Dios. Es por esto que todas las cosas ayudan bien a los que aman a Dios, a los que conforme su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan en la providencia de Dios. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habiten tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Todos tus hijos serán enseñados, dice la palabra de Dios. Serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Esa es la única manera que nosotros podemos conocer a Dios, es que si Él se nos revela. Cuando Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesucristo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, no depende del que quiere, no depende del que corre. Acaban de terminar un montón de corredores, ¿verdad? No depende del que corre, depende de Dios, de Dios. Entonces el Señor Jesucristo vino a las costas de Sidón a hacer esta obra de misericordia, y es lo que Él está haciendo hoy día. El Señor Jesucristo está yendo, haciendo su obra de misericordia. Él está llamando a su pueblo, Él está salvando a su pueblo. ¿Te ha enseñado Dios? ¿Te ha enseñado Dios? Entonces tú vienes a Cristo Jesús. Si Dios te ha enseñado, entonces vienes a Cristo Jesús. Y cuando una persona viene a Cristo Jesús, que ha sido enseñado por Dios, ¿qué es lo que pide? Si fue enseñado por Dios, pide misericordia. Pide misericordia. Entonces, esta mujer cananea es una exhibición, podríamos decir, de la soberana gracia de Dios en Cristo Jesús. Ella es un vaso escogido de la misericordia de Dios, de las tierras de Sidón, de la tierra de, aquí hay vasos escogidos de Dios. Bienaventurado eres si tú crees en el Señor Jesucristo. Ella, en ella podemos ver la iglesia del Señor Jesucristo, el reino de Cristo. Se compone de los escogidos de Dios, reunidos de todas las naciones. Hay yucatecos, he aquí yucatecos creen a Dios, he aquí mexicanos creen a Dios, he aquí americanos creen a Dios, en todas partes del mundo, del este, del oeste, del norte, del sur. Sabemos esto, que su pueblo se ofrecerá voluntariamente, dice, en el día de su poder. Bueno, podemos notar esto también. Entonces, primero notamos que es el Señor Jesucristo que vino a las tierras de Sidón. Él fue a la región de Sidón. Entonces, el Señor Jesucristo viene a buscar a sus ovejas. Sus ovejas vienen a Él cuando son enseñados por Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tiene que oír a Dios. Dijo el Señor Jesucristo, la hora viene y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Podemos notar aquí también que la palabra de Dios nos enseña que la gracia de Dios es gracia. La gracia de Dios siempre es para pecadores. Vemos que a lo largo de las Escrituras, que los escogidos de Dios son gente que son despreciados del mundo. Si quieren ver allá en 1 Corintios, Dios no escogió lo bonito. En 1 Corintios capítulo 1:26 dice, pero pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo débil, perdón, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. No lo sabio, no lo fuerte, lo débil, no lo sabio, lo necio, lo menospreciado, lo vil. Los escogidos de Dios se encuentran donde no esperamos encontrarlos. Donde no esperamos encontrarlos. Gracias sean dadas a Dios, su gracia es libre. No porque Él haya visto algo en el hombre. Esto es gracia, soberana gracia. No puede haber otra clase de gracia. Si Dios miró algo bueno en el hombre y basado en eso hizo su elección, entonces no es gracia. No es gracia. Eso es obras. Él escogió donde no esperamos. La gracia es la que determina quién va a ser salvo, no la condición, su estatus social o su educación. La gracia y no la raza es la que determina a quién le va a ser dado fe. La gracia de Dios. Esta era una mujer cananea de las costas de Ciro y de Tirón, una raza que era maldita. Una raza que era maldita. En vean Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9. Estoy diciendo que la gracia de Dios es para gente maldita. Por naturaleza estamos bajo la maldición. el hombre, porque el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. Todos nosotros en este mundo nacemos bajo el pecado, en el pecado. Génesis 9, versículo 22 dice, y Acán, de ahí eran los cananeas, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Y ahora brinca al versículo 25. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos, será a sus hermanos. Maldito es Canaán, maldito sus hijos. Vean lo que dice Deuteronomio 7, Deuteronomio 7, versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gereseo, al Amoreo, al Cananeo, y al Fereseo, y al Eveo, y al Jebuseo, siete naciones mayores, más poderosas que tú. Versículo 2, y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Dios dijo, no tengas misericordia de ellos, son una nación maldita, pero Dios es misericordioso, pero Dios, ella era un vaso escogido de la misericordia de Dios. Podemos notar esto también, la gracia de Dios. Debía ser para nosotros siempre recordado. La gracia de Dios siempre es ordenado según su propósito para los escogidos de Dios. Todas las cosas ayudan a bien, dice la palabra de Dios. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor, si Dios estaba para esta mujer en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, nada podía estar en contra de ella. Y así también nada puede estar en contra de su pueblo. ¿Qué impulsó que esta mujer viniera al Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que la impulsó a ella? Ella tenía una gran necesidad. Su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. La condición de ella es que era una cosa desesperante porque nadie podía ayudarla. Nadie podía ayudarla a ella. Estaba gravemente atormentada por un demonio. Y ningún hombre en este mundo puede ayudarnos a nosotros con esta situación, que el pecado que nosotros tenemos. Iba yo a decirle, situación es más que situación. Esta muerte, nadie puede ayudarnos con este corazón que es depravado más que todas las cosas. Ningún hombre puede ayudarnos. Pero gracias a Dios, el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Dice 1 Juan capítulo 3, versículo 8. Ella tenía amor, esta mujer tenía amor para su hija, y que estaba gravemente atormentada por un demonio. Y trajo entonces la necesidad que tenía ella en su corazón y se postró ante el Señor Jesucristo y dijo, ten misericordia de mí. Esto es lo que el pecador tiene que suplicar. Ten misericordia de mí. No podemos hacer tratos con Dios. Si tú haces esto, yo hago lo otro. Yo dejo de hacer estas maldades si tú haces esto por mí. La base sobre la cual podemos venir, y únicamente sobre esa base, es como pecadores necesitados de misericordia. Él es salvador de pecadores. Ten misericordia. Ella, ese fue su clamor. Su necesidad la llevó al Señor Jesucristo. Y saben que esto podemos nosotros aprender, los padres y las madres. Nosotros tenemos hijos, hijas que queremos que sean salvas, y nosotros no podemos hacer nada por ellos. Lo único que podemos hacer es venir al Señor Jesucristo y suplicar por ellos. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. La adversidad no produce la fe, pero Dios a menudo utiliza la adversidad para traer a pecadores escogidos al Salvador. Noten acá, dice la mujer entonces, vemos la fe que se aferra, voy a terminar con esto, voy a concluirlo, la fe que se aferra al Señor Jesucristo no es desanimada. Una vez Dios da la fe, esa fe continúa viniendo, va a continuar viniendo hasta que abra los ojos y vea al Señor Jesucristo. Va a continuar viniendo hasta que este cuerpo de muerte sea transformado a un cuerpo glorioso como la de Él. Eso es lo que estamos queriendo. No queremos ser simplemente desvestidos, queremos ser revestidos. Noten acá, ella vino pidiendo socorro, y al momento, primero, el Señor Jesucristo no le respondió palabra. ¿Cuántas personas se desaniman? Dice, ya pedí para eso. Entonces tu necesidad no es desesperada. Porque una persona que está desesperado y tiene que tenerlo, sigue golpeando, sigue insistiendo hasta que yo tenga lo que yo estoy pidiendo. No puedo ir a ningún otro. Vengo a Cristo y le pido que me salve, pero si no me salva, entonces voy a ir a la ley. No. ¿A quién iremos? Esta mujer estaba convencida. ¿A quién voy a ir? Como dijo el apóstol Pedro. ¿A quién iremos? Tú tienes las palabras de vida. Y nosotros hemos creído. Nosotros sabemos y hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo podemos nosotros ir a otro lado? Pero la mujer que tenía la necesidad seguía viniendo. Al principio el Señor Jesucristo no le respondió palabra. Qué cosa, ¿verdad? ¿Has tenido algo que parece que el Señor no te responde? ¿Cuál es el efecto? Bueno, no me respondió, me voy. No, esta mujer seguía. Esta mujer, como Jacob, cuando luchó con el ángel de Jehová hasta que rayaba el alba, él se abrazó de ese ángel de Jehová y dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. No te voy a soltar. Yo necesito ser salvo. La persona que viene a Cristo Jesús buscando misericordia va a seguir buscando misericordia hasta que la tenga. Una persona que dice, bueno, no sé si el Señor ya me salvó o no, pues sigue pidiendo. Sigue pidiendo. No le respondió palabra. Y noten, aquí hay algo muy triste, pero muchas veces cuando empieza a ver bullicio, creo que lo dije bien, ¿verdad? Bullido. ¿Lo dije bien? ¿Cuál era? Cuando una persona comienza a ser turbado porque el Espíritu Santo le está mostrando lo que es, muchas veces, y entre creyentes, le dicen a la persona, no te alteres tanto. No te alteres tanto. Aquí sus discípulos le dijeron, haz que se calle. Está dando voces tras nosotros. No estaba dando voces tras ellos, estaba dando voces tras el Señor. Pero ellos dijeron, no hagas tanto ruido. Despídela. Se acercaron sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela. Da voces tras nosotros. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Y él respondiendo dijo, como si eso no fuera suficiente desánimo, como si eso no fuera suficiente desánimo, que ni siquiera le dirigió la palabra. Ahora el Señor Jesucristo le dice: no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una cosa sabía ella, por cierto, que ella no era de Israel. ¿Has oído que una persona diga: no quiero hablar de la elección porque no se vayan a espantar? No vayan a, se ofenden y no les va a gustar la doctrina de la elección. La doctrina de la elección es una doctrina bendita. Si no fuera porque Dios nos escogió, nadie sería salvo. Nadie se sería salvo. La verdad es que no puedes ofender a una de las ovejas del Señor Jesucristo, lo que estamos viendo acá. Él le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, yo no sé si voy a creer porque no sé si soy escogido. No vas a saber si eres escogido si no crees. Esa es la única manera que sabes que fuiste escogido. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si tú crees en el Señor Jesucristo es porque Dios te escogió. Pero voy a esperar a que yo sepa que fui escogido y después voy a creer. En ninguna manera. En ninguna manera. Ella sabía que no era de la casa perdida, la casa de las ovejas perdidas de Israel. Pero ella siguió viniendo. Hay uno que es misericordioso, hay uno que puede salvarme, y solamente el Cristo Jesús. Yo sigo viniendo a Él. Entonces ella vino. Cuando Él dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ella vino y se postró. En realidad, ninguna persona va a adorar a Dios hasta que adore a Dios como el soberano. Que adore a Dios como el soberano, el que tiene derecho de hacer conmigo lo que Él quiere. No depende de que yo haga mi rezo, que yo haga mi oración y ya comprometí a Dios para salvarme. No puedes comprometer a Dios, no puedes torcerle el brazo a Dios para hacer, voy a repetir esta oración y me tiene que salvar. No depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vas a adorar a Dios cuando tú sepas que Él tiene autoridad sobre ti, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que Él quiere darle vida eterna. Si me matas, es lo que merezco. Salve, estoy pidiendo misericordia. Esa es la única base en la que puede venir un pecador, como un pecador necesitado de misericordia. Ella se postró y le pidió: socórreme, pidiéndole: Señor, socórreme. Ven ahí como la fe que Dios da se aferra, no se suelta. Es verdad, pero tú eres Dios misericordioso. Y luego respondió Él, ahí viene otra. Respondió el Señor Jesucristo y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Wow, eso sí ofendería a muchas personas religiosas, esas personas que se creen santos. Eso sí ofendería. Eres un bueno, mira, soy pecador, pero no es para tanto. No tanto así como tú dices. No, es peor todavía. No como yo digo, es como Dios dice, y es más, si puedo usar esa palabra, más peor. Es peor. Un perro muerto. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Noten esta mujer. Cuando una persona oye de que es pecador, se ofende. Se ofende. Se ofende cuando una persona le dice: tus obras de justicia son trapo de inmundicia. ¿Ah? Son abominación a Dios. Que lo mejor que puedes tú hacer es pura basura delante de Dios. Los hijos de Dios no. Ellos no se ofenden. Es verdad. Es verdad. Pero yo no vengo sobre la base de mis obras. Cristo es toda mi justicia. Cristo es mi única justicia. Cristo es toda la paga por mis pecados. Es su sangre preciosa. Y estoy confiando únicamente en su obediencia. Ella dijo, sí, Señor. En otras palabras, ella selló el testimonio. Dijo, lo que tú dices acerca de mí es verdad. Lo que dice tu palabra acerca de ti es verdad. Lo que dice tu palabra acerca de cómo voy a venir delante de ti es verdad. Es verdad. Sí, Señor. Pero noten cómo usa ese mismo, dice el argumento, pero los perros comen de la migaja que caen de la mesa. Los perros comen de las migajas. No, así es que no te voy a soltar hasta que yo reciba migajas. ¿Saben? Migajas de misericordia para aquel que es rico en misericordia. Es si pudieras tener un porcentaje del dinero que tiene el millonario más rico del mundo, sería una millonada, ¿verdad? Un por ciento. Te voy a dar un por ciento de un peso. Me dices, quédate con ello. Quédate, te voy a dar un por ciento de 10 pesos. Por favor, quédate con él. Nadie quiere de esos centavitos, ¿verdad? Nadie quiere de esos. Pero ¿qué tal si te digo que te quiero dar un por ciento de 100 mil millones? Eso sí es. Ni sé cómo decirlo. Aquel que es rico en misericordia. Toda misericordia. Dice, es verdad que yo soy perro, es verdad que yo no soy digno de que tú seas misericordioso conmigo. Pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor Jesucristo le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. ¿Saben? La fe que se aferra al Señor Jesucristo. Esa es la grande, la que se aferra. La que sigue viniendo a Cristo Jesús. Es grande fe porque Él es el gran Salvador. La fe verdadera, la realidad es que la fe, ya sea grande o sea pequeña, si tiene su objeto Cristo Jesús, es fe salvadora. Es fe salvadora. Y noten lo que el Señor Jesucristo dijo, hágase contigo como quieres. La fe que tiene su vista puesta en el Señor Jesucristo, como aquí vemos que el Señor Jesucristo dice todo lo que quieres. Si tú crees en el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que quiere tu alma? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres ser limpio de todos tus pecados? Todo lo que quieres es tuyo. ¿Quieres tener la justicia de Dios? Es tuyo. Es tuyo. ¿Quieres estar en la presencia de Dios y gozar de Él por toda la eternidad? Es tuyo. Todo lo que tú quieras. Bueno, que el Señor bendiga su palabra.